Eres magnificante, eternamente, glorioso, maravilloso, Jesús. Nadie más se comparará a ti, Jesús. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, músicos. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Bendito sea su maravilloso nombre. Como uno de ustedes han de saber, y el abril pasado decidimos entrar en una dieta restringida. Yo estaba en una dieta que eso de que mire la comida y cómetela, ve, esa es una comida de en inglés sí, por ver y como parecido a marisco, pues, pero hay una dieta que se llamaba cercano a lo que se llamaría keto, pero verdaderamente apagas atención a carbohidratos, creo que son, y si hace eso, tu fuente de energía es grasa, entonces en vez de carbohidratos aprendes a quemar grasa y después ya no tienes mucho que quemar, ¿verdad? Supongo que y se me hizo trabajo de sangre, pruebas, y mi colesterol estaba alto y colesterol también alto y también otra cierta nivel, la lista entera de lo que analizan. Entonces nos quedamos en la dieta y he estado en ello por más allá del año ya. Y fui por pruebas de sangre el viernes y después fui a la oficina del doctor hoy y todo está normal. La presión sanguínea permanece normal, entonces no ocupo alguna medicina y le doy al Señor todo el crédito y toda la gloria. Bueno, pues trajiste la dieta. ¿Por qué trajiste la dieta? Bueno, una de las cosas que estamos venciendo en la Odisea es mucho. Y se toma carácter para caminar en la tienda de dulce y no pues coger todo el tipo de dulce, ¿ve? Somos como niños en la tienda de dulce sin supervisión adulta. ¿Ve? No hay nadie que te va a estorbar de hacerte cosas que te dañen. Y hay muchas cosas que te dañarían. De manera que estaba compartiendo con alguien hoy. Bueno, eso es lo que yo creo personalmente. Pues usted véalo como el Señor le guía a usted en ello. Mas si yo sé que estoy haciendo algo que me está lastimando y después quiero que el Señor me sane, bueno, pues ¿acaso no debiese de parar de lastimarme primero? ¿Acaso no debiese de hacer lo que sé que debo de hacer? Entonces lo que compartí es, si sabes lo que sabes que debes de hacer, perdón, sin importar los resultados, estás confiando al Señor en por tu sanidad. Digamos que hagas todo lo que sabes que debes de hacer y aún así sigues teniendo problemas de salud, tan siquiera sabes que tú no lo causaste y estás confiando en el Señor y el Señor te ha prometido que Él se moverá en la escena. Pero no le puedo decir por cuántas personas he orado a través de los años donde irán y se caminarán, comerán todo un pie entero y después su nivel de azúcar suben y de verdad y después dice ya estoy tan cansado de esta enfermedad y dicen por favor ore por mí y pues sería en el nombre de Jesús para de comer mucho. Bueno, ese es solo como yo lo veo. Si usted lo ve un poco diferente, bueno, pues eso está bien, pero ve, hay cosas que nosotros podemos hacer y que sabemos cómo hacerlas y las debemos hacer. Verdaderamente es una prueba de carácter. Nuestras generaciones previas, 100 años atrás, no enfrentaban los desafíos que estamos enfrentando nosotros hoy en día. No tenían todos estos comidas preprocesadas y comida rápida, esto y lo otro, y todas las cosas que son añadidas para preservar y todo eso. No tenemos aún idea qué es lo que están haciendo esas cosas. Así es que solo si trata de hacer las cosas en moderación y usar la sabiduría que Dios le ha dado. Hay beneficios a ello, ¿es cierto? Pero no me malentienda, estamos confiando en el Señor. Él es el único sanador que hay, ¿verdad? Y siempre estamos buscando a Él. Así es que cuando fui a la oficina del doctor, tengo un nuevo doctor y amenazándome a buscar uno por un año, pero pues no lo he hecho, ¿verdad? Creo que ya entre más anciano viene a ser uno, menos quiere uno el cambio. Pero el doctor todavía no sabe quién soy después de un año. Entonces, cuando fui, el doctor estaba sorprendido. Dije, ¿qué tal esa prueba de sangre? ¿Acaso no es asombrante? Ha de haber nombrado algún nombre bien largo de alguna droga que te receté. Eso haber sido lo que hizo. Y fue como que, no, ¿por qué no así lees mi archivo? Me ha de haber tenido confundido con alguien más, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y qué fue lo que le dice? O ha estado en esta dieta y ha estado teniendo más ejercicio y eso es todo. Estaba pues allá como asombrada, ¿verdad? Así es que espero que no trate de tomar crédito por ello, porque no tuvo alguna cosa que ver, sin importar ella, pues. Suena que como alguien que está buscando por otro doctor, ¿verdad? Así es, alabado sea el Señor. Alguien diga aleluya. Lucas capítulo 19, vamos a empezar en el primer verso. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es una manera dulce de decir que era corto, que era chapo. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, ve, Jesús, como se decía, andando con pecadores. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabe, ve que ha hecho las cosas mal, por eso es que él dice esto. Mas Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queremos titular el pensamiento esta tarde, una reunión especial con Jesús. Ahora, la palabra rendezvous es una palabra francés, y rendez y vous quiere decir presentarte a ti mismo o a ti mismos. En inglés, la manera que lo usamos es un acuerdo o una cita entre dos o más personas de reunirse en un cierto lugar o en un cierto tiempo. También puede ser la cita en sí. Entonces, una cita puede ser rendezvous. Entonces, puede ser usado como un nombre o un verbo. Pero nosotros lo queremos ver como un acuerdo o una cita entre dos o más personas de reunirse en un cierto lugar o tiempo. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro para venir a este servicio de media semana. Pedimos que te muevas tú en nuestros corazones y que nos fortalezcas a cada uno. Sabemos que muchos están cansados y agotados han trabajado o hecho diferentes cosas hoy y es al final del día. Así es que pidamos que nos des fuerzas, que pongamos nuestros pensamientos espirituales, Padre, y que tú nos abres nuestro corazón para escuchar tus palabras, porque sabemos que tus palabras son vida. Qué honra, Padre. Nuestro corazón arde cuando vinimos a reunirnos en tu palabra, alrededor de tu palabra. Y este es un punto alto de nuestra semana. Pedimos que tú, como cada quien ha pedido y ha creído, pedimos que tú lo hagas esta noche. Y sabemos que tú no deberás a ningún hombre. Y lo que sea que nosotros ponemos por delante, tú lo multiplicarás. Tú eres la mejor inversión que hay. Así que bendice a cada uno, fortalece y restablece, y te daremos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Una reunión con Jesús. Así es que muchos de nosotros se nos ha dicho esta historia cuando éramos pequeños de este hombre que se llamaba Zaqueo. Y aún habíamos de haber aprendido el canto que decía Zaqueo era un hombre pequeño era él. Ha de haber sido un canto de Irlandia, Irish. Y era un hombre, Zaqueo, que era tomado del nombre hebreo, Zaqueo. Y irónicamente, ese nombre significa puro. En el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era el jefe de familia de 160 que regresaron con Zerubabel de salida. Recuerde que Israel había sido tomado en cautiverio por los de Babilonia, y como por 70 años o algo así, mas el Señor les había dicho antemano que iban a haber sido esparcidos y que iban a ser tomados en cautiverio y que después los iba a regresar después de haber tratado con la iniquidad de Israel en la tierra, y después iba a traer a Israel en la tierra. Entonces, de manera que, aunque Zaqueo era un hombre mundano antes de conocer al Señor, él nació bajo un hombre noble. Así es que imagínense eso. Era un hombre de negocio engañoso. Él lo dijo él mismo, amigos. Ahora, hay mucho más. Quizás hay muchos más hombres de negocios honestos. De manera que esto no es el punto aquí esta noche. Pero él no era un hombre honesto por su propia confesión. Ahora, el nombre hebreo, aún así, su nombre significa puro. Entonces, él trataba de encontrar satisfacción en sus tratos de negocio, y aún así algo faltaba en su vida. Todavía no encontraba él el cumplimiento. Él estaba sediento por algo que el dinero no puede comprar. Y había un gene en el interior que otros no podían ver. Él mismo no podía mirar. Y Zaqueo no lo entendía mismo él. Pero le siguió jalándole a él y jalándole. Quizás él atendía a sinagogas, quizás no por las razones correctas. Sin duda que sus negocios tenían beneficio por ello, porque él estaba estableciendo comunión, reputación. Pero siendo un hombre de negocio, quería decir que él tenía la habilidad de influenciar a personas y tenía la habilidad de convencerlos a algo, y quizás los podía convencer fuera de ello. Y sus tratos de negocios eran un poco sombrosos aquí y allá, lo cual él justificaba en su propia mente. Después de todo, dice él, los pergaminos dicen que un necio y su dinero pues pronto parten. Pues ni modo, yo no puedo yo ayudar si es que son necios. De hecho, estoy ayudando yo a educarlos para que no continúen de esta manera. Aún así, Zaqueo anhelaba por algo que era sincero, algo que verdaderamente satisfacía. Amigos, todo ser humano está buscando por algo verdadero. Y él estaba bien al tanto de que los demás también buscaban. Y él usaba los deseos de ellos para su ventaja, para su negocio. Cuando él fue a la sinagoga, él vio a algunos de los sacerdotes y sin duda pensó, muchos de estos amigos no son diferentes que yo porque están presentando algo al pueblo que no es verdadero. Pero tratando de presentárselos como si fuesen verdaderos. Pero de manera que Zaqueo razonaba dentro de sí mismo. Bueno, toman su dinero de la misma manera y viven en casas finas y tienen ropas finas y predican reglas que dicen ellos que son de Dios. Y aún así, cuando les preguntas dónde es que ellos están en los pergaminos, no pueden apuntar ahí muchos de ellos. Unos reclaman que uno de los profetas compartió enseñanzas previas con sus cuatro antepasados padres que predican, de que después compartió las leyendas con ellos. Pero después dicen, ah, nada más tienes tú lo que ellos dicen en el tema. Y quizás fue más allá a razonar, ¿ve? Y muchas veces lo que dicen, que son enseñanzas privadas, de hecho contradicen lo que está en lo imprento, ¿eh? Alguien diga amén. De manera que Zaqueo pensaba, tan siquiera yo no le doy a las personas falsa esperanza, tan siquiera yo le estoy dando algo por su dinero, aunque no sea exactamente como es anunciado. Él miraba a todos los demás como hipócritas, y sin duda algunos sí lo eran. Pero ese era el filtro de humo que él usaba para justificar sus propias acciones y sentirse cómodo de la manera que él conducía su negocio. Pero su esposa, en la otra mano, estaba en otro lado del espectro. Ella estaba siguiendo a este Jesús, y el movimiento de Jesús estaba levantando tanto polvo, de manera de que no podías vivir en Israel en ese tiempo y no saber que algo estaba pasando. Zaqueo sabía que Rebeca no era hipócrita. El hermano Branham nos dijo que ese era el nombre de ella. Ella era amable, ella era tierna, era honesta, siempre ayudando a los demás. Y cuando ella le dijo a él acerca de este nazareno que estaba pasando por la tierra predicando buenas cosas, sanando a los enfermos, había una sinceridad genuina en su voz. Y Zaqueo podía ver los efectos que este nazareno estaba teniendo en su propia casa, en su propio hogar. Y era un efecto positivo. Era más paciente, era más tierna. Había una paz acerca de ella que quizás no había notado antes. Hablaba de Jesús todo el tiempo. Y ella era rápida de atender cualquier reunión cuando estaban cerca de Jericó. Ella estaba convencida que él era el Mesías que los profetas habían hablado. Pero Zaqueo era pronto en tratar de buscar culpa y no se unía con ella cuando ella iba a esas reuniones, las reuniones que todos los demás fanáticos atendían. Ahora, él no le etiquetaba a ella fanática, pero sí era fanática. Usted ve, era ella una verdadera fan. ¿Sabe qué es lo que es la palabra fan? Es corto por fanática. Zaqueo sabía que no sería bueno para el negocio si las personas escuchaban que él se estaba asociando con estos santos. Y de hecho, cuando le preguntó a uno de los miembros del Sanhedrin acerca de él, le decían, este hombre era un mago, era un engañoso. Unos fueron tan lejos para decir que él era Beelzebú. Una cosa que turbaba a Zaqueo era el celo que detectaba en uno de los líderes religiosos cuando hablaban de Jesús de Nazaret. Y unas cosas que hablaban de él estaban por encima, pues no parecía caber, estaban muy fuera de lo ordinario. Nunca tenían una cosa buena que decir de Jesús. ¿Puede imaginar eso? Todo acerca de él era bueno, y aún así no podían encontrar una cosa singular, buena, que decir de él. Y Zaqueo, él sabía que en el negocio esto era una táctica deshonesta que se usaba para descreditar a la competición. En vez de edificar tu propio producto o comprobar que tu producto era un buen producto, nada más destroza el del otro amigo. Él sabía que estos otros líderes tenían otros motivos que no eran puros. Y no sabía si este hombre era un postador o alguien que se hacía creer algo o no, o eran verdaderamente lo que parecían ser. Entonces él dijo, bueno, se trata nada más de que esté un poco alrededor de Zaqueo y después encontraría la culpa, como él siempre lo había hecho antes. Siendo un hombre de negocio, él tenía don. Él puede leer a las personas. Él puede detectar qué tipo de espíritu tiene. Él puede darse cuenta cuáles son sus deseos, qué es lo que están buscando. Pero hasta entonces, todas las acusaciones que Zaqueo estaba escuchando, bueno, suenan tan lejos. Y pues le suenan como a política primitiva a él. Entonces decidió Zaqueo, si este pasaría por Jericó, lo iba a exponer de frente de las personas. Y eso iba a causar que su esposa viniese a sus sentidos y eso sería ello. A él le gustaban los cambios que estaban viendo en su vida, pero tenía miedo de que iba a ser aplastada y quizás viniera a ser cínica cuando este hombre finalmente fuese expuesto por lo que era. Ahora, Zaqueo odiaba el hecho de explotar el globo de su esposa. Y él amaba la inocencia que estaba acerca de ella y la manera de creer tan como un niño y tan completa. Así es que, ya que él era un engañoso, él mismo, por su trabajo, él pensaba que fácilmente podía descubrir el engaño en otros. Entonces su esposa la despertó un día rápidamente: Zaqueo, levántate, Jesús viene aquí a Jericó, ven y ve a este hombre de quien te he hablado. Y a su sorpresa, Zaqueo no argumenta, no hace excusa, sino que en vez de ello se levanta y rápidamente se viste. Él está pensando: hoy es el día que yo pondré un alto a toda esta tontería una vez y para siempre. Y ya se han reunido las multitudes y los sonidos están allá afuera por las calles. Es mayor que los sonidos que escucharía en el mercado en un sábado regular, aún durante las temporadas más ocupadas. De manera que Zaqueo corre por delante de las multitudes para que pueda confrontar a este varón a conforme entra a una cierta calle la cual él conoce. Y cuando llega él allí, se da cuenta cómo es, ni aún voy a poder ver a este hombre porque él es más pequeño que la persona promedio. Entonces encuentra un árbol familiar, sicamor, y dice: si me puedo levantar yo en ese árbol, voy a pararlo cuando él pase. Déjame repetirlo, voy a parar a él cuando pase, porque dice que debía de pasar por este camino. De manera que en su pensamiento, él tiene una reunión con Jesús. En un tiempo en particular, en un lugar en particular, y no quiere fallarlo. Poco sabe, Jesús está pensando lo mismo. Aunque no se habían comunicado para planear esta reunión, pero los dos sabían que una reunión especial estaba a punto de suceder. Y así es hoy en día, amigos. Si usted quiere encontrar a Jesús, la palabra, búsquelo en un lugar donde usted espere que él esté. Busque por un lugar donde es anunciado de que él pasa por ahí. En otras palabras, no lo busque en brujería, no le busque en supersticiones, no le busque en una reunión de hippies. Usted lo busca a él donde ha habido un reporte de que ahí se le ha visto. Entonces quizás empiezas tu búsqueda en una iglesia bautista y te dicen: bueno, ¿sabes qué? No está exactamente aquí por el momento, como lo fue que estuvo aquí hace 2000 años atrás, pero quédese con nosotros y le diremos todo acerca de él, el Dios del pasado. Nuestra descripción de él es el único verdadero, eso es lo que dicen todos. Pero nosotros solo creemos que él está aquí. Y creemos nosotros que cualquier evidencia que está aquí es del diablo, porque no sana él, no profetiza, no revela su palabra, no hay dones, no hay manifestaciones. Nada más quédese con nosotros y le vamos a enseñar cómo orarle a él. Y le vamos a mostrar cómo tener tus manos en una cierta posición y cómo decir amén, justo de la manera correcta, bien religioso. Ahora, queremos advertirle, no le va a escuchar contestar, pero usted puede asegurarse que él escucha su oración y él le contestará si te quedas con nuestra iglesia. Y si recitas el credo apostólico o algún otro dogma. Bueno, no encontró a Jesús ahí. Quizás habías de haber encontrado personas muy amables, personas muy sinceras, pero no estabas buscando por personas sinceras o muy amables. Ve, amigos, yo amo predicar eso esta noche. Tanto desánimo con la iglesia es porque las personas vinieron buscando por personas. Las personas te van a desanimar, mas Jesús no lo hará. Y la única razón que tú debieses de venir a la iglesia es para reunirte con Él. Así es que no encontraste a Jesús ahí. Así es que te fuiste allá a la iglesia pentecostal quizás y te dicen, bueno, nada más entra aquí en el altar y empieza a alabarle y en algún punto vas a empezar a trompezarte en tus palabras conforme tu lengua viene a cansarse y a ponerse pesada. Y eso sería porque el vino te llenó. Y quizás trataste eso. Y quizás tú fuiste sincero. Y quizás hablaste en lenguas genuinas aún así, que no eran conocidas a ti. Y quizás sentiste sensaciones. Nada mal con ello. Quizás otros estaban gritando. Pero allá en tu interior, amigos, la pregunta seguía ahí. Y te sentías tan solo como te sentías cuando viniste, porque tú querías encontrarte con tu Hacedor, tú querías encontrarte con el Jesús de la Biblia personalmente, y querías que Él te confirmara la palabra a ti personalmente. Y después de ahí, quizás fuiste a una iglesia que Él visitó, te decían que Él visitó en esta generación, hacía 50 o tantos años así, y después la restauración de la palabra estaba sucediendo y tu abuela estuvo en unas reuniones de Él y pues te pusiste bien contento y dijiste, yo quisiera conocer a este Jesús de quien hablas, porque no es de 2000 años atrás solamente, sino que está aquí en nuestra generación. Y quizás se te dijo, bueno, ve, verdaderamente solo visitó al mensajero profeta, y cuando el profeta se fue a la escena, también Jesús. Nada más cree que Dios envió un profeta y tendrás a este Jesús, aunque no tengas evidencia tú mismo y no habrá experiencia personal, porque el nuevo nacimiento viene diferente que lo que fue en el día de Pentecostal. Irónicamente, el Señor demoró 2000 años para restaurar a Pentecostal, para cambiarlo aquí al final. Eso no es restauración, amigo. De manera que te dirían, solo sé noble, sigue nuestra interpretación de lo que es el mensaje y quédate con nosotros y estarás bien. A lo menos que hagas algo que no nos guste, en cada caso, condenaríamos tu alma al infierno. Ve, esa fue una cosa muy dura que decir, pero es que eso pasa. Pero eso no satisfació esa sed que está en el alma, allá en la profundidad. Entonces clamaste a Él y dijiste, ¿dónde puedo encontrarte, Señor Jesús, en mi día? ¿Dónde puedo encontrar al Dios viviente? No estoy buscando por una iglesia, no estoy buscando por un cierto pastor, no estoy buscando por una cierta organización. Yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús de la Biblia, y yo quiero que Él haga para mí esta noche lo que Él hizo por Zaqueo hace 2000 años atrás. Y después un día alguien dijo, Él debía de pasar por este lado, venid y ved. Ahora, Zaqueo no era lo suficiente alto aún para subirse por el árbol sicomoro. De manera que él vio un tambo de basura, lo obtiene, lo voltea y lo usa como una escalera para levantarse hacia arriba del árbol. Y pues se llena de basura ahí en el proceso sobre sí mismo. Y sin duda dice, ay, 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 suficiente ahí que me he entrado, conectado con todo este sonido y estas personas locas y ahora voy a oler como un fanático también. Estoy ahora sí ya en un predicamento. Espero que ninguno de los asocios míos de negocios o me vean o mis clientes aquí abajo. Amigos, cuando usted decide ir donde él es reportado estar, usted será criticado, usted será burlado, pagará un precio por ello, y algunos aún te condenarán por solo venir y ver. No piense que eso es extraño por un momento. Donde sea que él está, habrá controversia. Donde sea que él está, habrá sonido. No quiere decir que donde sea que hay sonido, él o ahí está él, sino que donde él está, habrá sonido. Y habrá críticos que estarán reuniéndose ahí, que no se acercarán lo suficiente para tener beneficio de lo que está pasando, sino que estarán lo suficiente cerca para criticar. Así es que Zaqueo se levanta en ese árbol, se sube y se cuelga en una horquilla que está allí entre el árbol. Entonces en esa horquilla está entre dos opiniones, está entre la opinión de él y la opinión de Dios. Y ahora él vino para encontrar culpa, él vino para encontrar, para hacer crítica. Pero hay una voz en su interior que dice, bueno, ¿y qué tal si es que eso está bien? Y en la profundidad, eso fue lo que lo trajo a él. Conscientemente, al haber pensado que lo estaba haciendo por un propósito. Pero en lo interior, había algo que le estaba jalándole a él. Nadie puede venir a Dios, excepto el primero te llame. Ahora, se espera. Y se espera, pero al esperar, empieza a pensar en una de las cosas que él había oído. Y algo en su corazón deseara que estas cosas fuesen ciertas. Quizás Dios verdaderamente sí está viviendo nuestro día. Quizás Él sí ha venido para ser uno de nosotros. Quizás verdaderamente este es el Mesías. Entonces, Él escucha parte del mensaje de la hora y piensa. Él ve sus propios pensamientos, en vez de los pensamientos de Dios que enseña a Jesús. Y verdaderamente él analizar esto, amigos, verdaderamente no tiene un problema con este hombre. Y no tiene un problema con lo que este hombre enseña, porque él quiere creer estas cosas. No es de que no quiere estas cosas. Él sí las quiere. Simplemente no quiere ser engañado. Es un poco de escéptico. Es tanto, mucho como son los americanos. Somos mucho más inclinados a dudar que lo que somos a creer, porque nadie quiere ser engañado. Nadie quiere ser hecho necio. De manera que él quiere que estas cosas sean verdad, pero él piensa, ¿cómo es de que sé que este hombre no nada más otro vendedor muy astuto? Y su esposa le dijo, ven y ve. O que su esposa le dijo, que Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os daré reposo. Entonces dijo él, ¿qué significó por eso? Él tenía sed por reposo. Él tenía sed por paz. Él quería algo sincero, algo más allá del aquí y ahora, algo más allá de lo temporario que no satisfacía. Y ella también le dijo a él que Jesús había dicho, yo soy las aguas vivas, venid y tomad de mí y nunca tendrán sed más. Y él estaba pensando, ¿puede ser esto verdadero en sí? ¿Y qué tal todos los milagros? ¿Y qué tal todas las sanidades? O ya sea que él es el mayor mago de nuestros tiempos, o hay algo acerca de esto. ¿Y qué tal todas estas grandes multitudes? ¿Cómo es de que él puede captar a las personas en tal manera? Sin duda él pensaba, bueno, yo no creo que este hombre es como los políticos de este día, que nada más juegan en las emociones y en los sentimientos de las personas. Después de todo, él no está tomando sus dineros. De hecho, él no está tomando alguna cosa de ellos, excepto por enfermedades y desánimos y dudas. Él les está dando verdadera esperanza. Y no está pidiendo por su dinero. ¿Qué es eso? Ahí mismo empezaron a hacer más ruido las multitudes al encontrar la intersección de la avenida Aleluya y la esquina de Amén. Ve, si usted va a comer la palabra, primero tienes que pasar por la avenida Aleluya y irte hacia la esquina allá de Amén. Porque ¿de qué bien te haría de comerte la palabra si no vas a estar de acuerdo con ella? ¿Qué sería el punto? De hecho, te hiriese más que lo que te ayudase. Déjeme leer unas declaraciones directamente del mensaje que él debía de pasar por este camino. Hermano Branham dice, había un hombre que estaba parado ahí, que quizás Zaqueo vio. Unos cuantos días antes de eso, en unas reuniones en un lugar de negocio, un doctor había estado ahí y le dijo a este pequeño amigo que tenía una niña que estaba enferma con fiebre, que no iba a vivir. Ahora, él había hecho todo lo que podía para ella. Y Zaqueo, cuando él levantó su hoja por encima y vio, amigos, yo creo que el hermano Branham vio esto. Él predicaba por visión. Cuando él levantó su hoja y vio, él había visto a este hombre con este bebé que estaba envuelta en su cobijita y lo vio viniendo a la esquina. Dijo, ¿qué cosa razonable haría este hombre viniendo a ver este hombre que se llama tal profeta? Y aquí viene este bebé con la fiebre parado ahí en este viento. Entonces está criticando. Pero sabe, justo a conforme Zaqueo, cuando verdaderamente crees, no hay nada que te va a estorbar. Y ella quería que ese bebé fuese a él, y cada vez que una esquina o un cambio, él empujaba hacia atrás. Él empujaba hacia atrás, pero era persistente, él seguía. Finalmente, en esta esquina, la pequeñita mamá corrió con el bebé en sus brazos y al haberse postrado y dicho, Señor, sé misericordioso con mi niña. Y también estaba el papá de la bebé ahí, también llorando, que era un amigo de Zaqueo. Y le dijo, ¿qué ha cambiado su actitud? Entonces no podía saber quién era el hombre. Todavía estaba ahí abajo en la multitud hablando de Jesús. Y de repente vio una mano que se estiró y tocó por encima de esta cobijita. Y la pequeña niña estaba desenvuelta y fue brincoteando por la calle. Ahora, Zaqueo dijo, debe haber algo acerca de ellos. Finalmente vino él en vista y una mirada a él, Zaqueo ya había cambiado su opinión. Nada más un vistazo de él, ¿sabe? El dicho es, una foto es mil palabras. A veces puedes ver a una persona y ver tanto, puedes ver carácter y puedes ver humildad, puedes ver poder bajo control, puedes ver tanto. Y este hombre era un buen leedor, persona que lee, como un hombre de negocio. Él ahí no parecía como hombre. Había algo diferente acerca de él, manso, amable, tierno. Aún así, parecía que si hablaba, el mundo iba a venir a un fin. Él era un diferente carácter que lo que él había pensado. Y amigo, ese es nuestro problema muchas veces. Tenemos un Jesús de nuestra imaginación y vamos buscando por ese Jesús. La actitud de él empezó, todo ese amigdón empezó a lavarse cuando le vio a él. Viene caminando ahí por la calle y sobre esta pequeña hoja de sicamoro y viendo a conforme para ver qué estaba sucediendo. Y cuando llegó donde él estaba, dijo, ¿sabes qué? Ese hombre puede ser un profeta. Quizás Rebeca tenía razón. Quizás ella conocía más de las Escrituras que yo. Entonces caminó justo ahí abajo con su rostro amable, como siempre lo hace, hablando de Jesús. Y los discípulos manteniendo a las personas fuera de su camino. Y ya conforme llegó debajo, justo abajo del árbol, paró. Zaqueo, viendo ahí por encima de la hoja, algo así, él vio allá por arriba en el árbol y dijo, Zaqueo, bájate. Amigos, él todavía hace eso hoy en día. Tú vienes al servicio, estás buscando al Señor, quieres que Él te hable a ti. Y una pequeñita voz te habla y te dice, Yeye, ven al altar. Es verdad, Andrew, da tu corazón al Señor. Él te llama en un servicio y Él te habla, quizás no en una voz audible, pero tú estás sintiendo un jalón. El hermano Branham dice, no solo fue que él sabía que estaba allá debajo del árbol, sino que él sabía que su nombre es Zaqueo. Él tuvo mucho más problema bajándose de ese árbol que lo que él tuvo subiéndose, porque él le conoció y sabía que el milagro había sido hecho a él. Entonces Zaqueo empezó a cantar. Él cuenta las estrellas, unas y todas. Él sabe cuánta arena hay en la orilla del mar. Lleve cada pájaro que cae. Él hizo las montañas y los mares. Él está en control de todo. Todas las criaturas grandes y pequeñas. ¿Ve? Hoy, Él conoce mi nombre. Todo aliento que tomo y todo movimiento que hago y toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Él sabe cuál es su nombre, amigos. Cuando yo estoy bien estresado por ese dolor que ni aún puedo ver la luz del día, aún así sé que estaré bien, porque Él conoce mi nombre. Amigos, ese es el Dios que servimos esta noche. Es un Dios personal, es un Dios verdadero, es un Dios del tiempo presente. Y yo estoy convencido que más personas obtuvieran una relación de ello, no le faltarían a una reunión. Así es, aleluya. Señor, le dice, yo he estado mal. Estoy listo para confesar que estoy mal. Esa es la manera de acercamiento correcta. Si he tomado algo que estaba mal, yo lo regreso, lo pago. Doy la mitad de mis bienes para los pobres. Esa es una cosa grande. Un amigo en la línea de trabajo de él, ¿qué decir? Y Jesús le dijo, hoy en día la salvación ha venido a tu casa. ¿Qué les cambió? Usted pregunta. ¿Qué fue el cambio, hermano, hermana? Piense por un momento. El cambio fue, él había visto algo verdadero. Es por eso que queremos ser tan cuidadosos en cómo es que nos conducimos. Por eso queremos caminar en el Espíritu y no en la carne, porque queremos que las personas que vean algo verdadero. Él había escuchado todas las promesas que habían sido hechas. El sacerdote estaba hablando de gran profeta Moisés, grande esto, allá o lo otro, prometido un gran algo en el futuro, pero ignorando lo que está siendo hecho ahora. Esa es la manera del hombre. Él vio algo genuino, algo que él podía ver él mismo. Amigos, ese mismo Jesús está aquí esta noche. El milagro le había pasado a él. Él era ese profeta. Porque no le conocía, ni tampoco lo viese allá arriba en ese árbol. Pero cuando vio en ese árbol, cuando lo vio, perdón, arriba de ese árbol, dijo, Zaqueo, bájate porque la salvación ha venido a tu casa, hermano. Es la cosa verdadera la cual cambia la mente del hombre, cual cambia su actitud. A veces es un presionar ciertamente para llegar a ello. Pero si tú te acercas a Cristo esta mañana, esta noche, perdón, con el pensamiento de que no seré crítico, sino que estudiaré las Escrituras y veré lo que Él era, si vino a la reunión esta noche, Él, antes de venir, estudia y ve lo que era, lo que sea que Él era, debe de ser lo mismo hoy. Como hablé anoche, si muchos de ustedes estaban ahí y lo ven, ¿acaso Dios se identifica a Él mismo por sus características? Siempre debe de permanecer de esa manera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es sencillo, ¿ven? El corazón de los hombres, un hombre que verdaderamente teme a Dios, mujer, hombre de negocio, lo que sea, si hay algo en su corazón, si hay un temor de Dios acerca de él, de conocer algo de Dios, él sabe que eso Dios puso en el corazón de cada ser humano. Si no hubiese puesto eso en el corazón de cada ser humano, entonces le enfrentaríamos al otro lado y dijéramos, bueno, pues es que yo nunca tuve un deseo, pues no había algo ahí que me jalase en tu dirección. Oh, sí lo hay. Todo ser humano desea ver esa realidad. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que la palabra pasó ese camino, la palabra en carne. Y Zaqueo tenía necesidad de él. Y Zaqueo determinó en su corazón que él iba a parar la palabra viviente a conforme él pasó. Porque se le dijo que él debiese de pasar ese camino. Bien, voy a ponerme enfrente de él y lo voy a parar. O usted dice, eso es con confianza. Amigos, sí, así debe de ser. Con de nuevo, muestra que tienes una expectativa. De hecho, amigos, este es un principio bíblico que todos debemos de reconocer y todos debemos de poner en acción. La palabra ha venido en nuestro camino, en nuestro día, más nosotros debemos de encontrar, echar mano en la palabra en nuestro tiempo de necesidad. Debemos de estar en expectativa que nos vamos a encontrar con Él y debemos de echar mano de la palabra que necesitamos y no soltar hasta que veamos la manifestación de ello en nuestra vida. No se quede en la casa, amigo. Cuando la palabra viva está siendo predicada, no se quede en casa. Debemos de determinar en nuestros corazones que tenemos necesidad de una palabra viva y debemos de parar la palabra a conforme Él pasa. Y debemos de hacer esto como individuos. Y usted debe de ver más allá del velo. Olvídese de quién sea, quién es el quién y qué es el qué. Sino que venga usted con la expectativa y venga en fe, creyendo. De otra manera, ¿de qué bien es que la palabra esté aquí si es que no tomamos de ella lo que necesitamos? ¿Significa eso que unos están diciendo no tengo necesidad de la palabra, por eso es que no vengo? Todo lo que necesitas está en la palabra y solamente lo obtendrás de la palabra. Todo lo que necesitamos en esta jornada que llamamos vida está en la palabra. Y entre más que compartícipes de ella, más querrás seguir participando de ella. Pero debemos llegar al lugar, amigos, donde sabemos que la palabra es nuestra solución para todos nuestros problemas. Y debemos de hacer el esfuerzo de pararnos donde ciertamente Él pasará. ¿Ve? Es irónico, creo que soy un tipo de persona bien lógico y me acerco a las cosas lógico. Y para mí no es lógico las excusas que tienen muchas veces para no venir a la iglesia. Bueno, tengo este problema o tengo este otro problema. Bueno, esa es la razón por la cual venir a la iglesia no va a ser resuelto allá en tu granja. Tienes que encontrarte con la palabra. Tienes que jalar de Él. ¿Verdad, amigo? Usted sabe que eso es la verdad. Y cuando vinimos a encontrarnos con Él, amigos, debemos de parar y hablar las cosas con Él. Y Él suplirá nuestras necesidades cuando venimos a Él y preguntamos de Él. Lo voy a decir esta noche. Tenemos mucho la Odisea esta noche aquí. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el corazón ardiente? ¿Dónde está el voy a empujar a través de todo? Tenemos una de las mejores excusas del mundo. Pero ¿dónde está la excusa de encontrarnos con el Rey? ¿Oh, duele eso? Bueno, pues qué bien. Ah, que duele un poco más. Y estoy cansado de predicarlo. Quiero llegar al lugar donde no tengo que predicarlo más ya. Pero debemos de estar dispuestos a soltar nuestras propias ideas y maneras de pensar y nuestras propias maneras de tratar con situaciones, y debiésemos de estar dispuestos a hacer lo que la palabra dice que hagamos. Amigos, la palabra dice, ven a la iglesia. Esto no es tu pastor nada más diciendo y diciendo. No pares de reunirte aún más a conforme ves ese día que se acerque. O que se acerque el día, y nosotros reclamamos decir que estamos en ese día que se acerca. Bueno, aún más así. No venimos a la palabra para cambiar la palabra. Venimos a la palabra para que nuestras circunstancias sean cambiadas. Nuestras vidas sean cambiadas. Josué está peleando una batalla un día contra los enemigos de Israel. Los enemigos que de hecho estaban viviendo en su tierra. Y Josué estaba en un lugar donde tenía al enemigo correteado. Y él sabía que la victoria estaba justo dentro de su alcance. Y no quería parcialmente conquistar al enemigo, porque él sabía que si parcialmente les conquistaba, iba a tener que enfrentarles una vez más y una vez más y una vez más en días futuros. Y quizás debajo de menos circunstancias favorables. Amigos, eso es como cuando estás en un servicio y las aguas están activadas. Ese es el tiempo para corretear a ese diablo. Ese es el tiempo de echar mano de los cuernos del altar. Y si sabes que estoy cansado y enfermo, estar cansado y enfermo, esta noche es mi noche. Yo no quiero jugar con esto. Yo no quiero venir a ser parcialmente liberado de algo. Yo quiero ser libre. Yo quiero victoria. ¿Sabes que eso es como viniendo a ser parcialmente liberado de alcohol o parcialmente liberado de pornografía o parcialmente liberado de depresión? Nada más una algo temporal. Pero Josué sabía que las personas no iban a dormir bien en la noche sabiendo que el enemigo iba a poder golpear en cualquier momento. De manera que Josué guió a las personas en batalla y el enemigo, las líneas del enemigo empezaron a destrozar y el enemigo empezó a correr de ellos. Y esto estaba sucediendo en el tiempo del atardecer, a conforme el sol se estaba poniendo, amigos, y si había un tipo de nuestro día, eso es. Tiempo de atardecer, el sol se está poniendo, tenemos muerte corriendo y depresión corriendo. Tenemos todos estos demonios que están corriendo. Esto no es el tiempo de soltar. Esta es la hora, este es el tiempo de anhelar, este es el tiempo de conquistar, este es el tiempo de tomar posesión entera de lo que la palabra lo ha prometido a nosotros. Pero tú debes de estar dispuesto de presionar y presionar y decir, yo no estoy dispuesto de conformarme con una victoria parcial, yo quiero una victoria completa y total. Tú tomas ese tipo de acercamiento y tú verás liberación de esa cosa estorbosa que está yendo vuelta y vuelta alrededor de la zarza. Eso no te hace el no ser cristiano, sino que tienes que establecerlo ya una vez y para siempre. Josué sabía que ya que era oscuro, el ejército que seguía iba a escapar debajo de la oscuridad. Entonces Josué necesitaba la palabra y él estaba en la línea de la responsabilidad. Entonces Josué llamó a la palabra y le causó de que se parase. O usted decía, no, es el sol que se parara. Bueno, eso fue lo que dije. Él llamó a la palabra. Era un sol físico que se quedó quieto, pero hoy en día, amigos, es un hijo como S-O-L-S-U-N, y usted debe de llamarle en fe, creyendo. Ahora, ¿cómo es de que él debe saber que debiese de pasar por ese camino? Bueno, él estaba en la línea de la responsabilidad, sirviendo bajo su comisión, y él enfrentó un reto que requería que lo sobrenatural viniese en la escena. Amigos, me pregunto si tenemos miedo a veces creer a Dios en su palabra, sabiendo que se va a necesitar algo sobrenatural. Bueno, esta cierta cosa que tengo en mi vida, he orado por mí antemano, he hecho ya las píldoras, he hecho esto. Amigos, nada más con eso. Y nada que... ¿Pero qué tal lo sobrenatural? ¿Hay bálsamo en Gilead esta noche? ¿Hay uno que puede resolver tu problema? De manera que parar el sol en ese día es un tipo de nosotros parando el hijo en este día, la palabra viva, y pidiendo por lo que tú necesitas en tu jornada. Dios, yo necesito esto y no voy a retroceder. Yo necesito esto, es genuino. Estoy en la línea de la responsabilidad. Estoy sirviéndote, soy un creyente. Y tú prometiste. Y yo tengo una necesidad. Y tú eres capaz. Y hay un tipo en las Escrituras. Hay un ejemplo aquí. Pide lo que quieres creyendo. Y será o será concedido. También te tipifica a ti trayendo a la palabra que venga sobre tu situación. Si tú dices a esta montaña, amigos, tú eres el que debes de aplicar la palabra. Eso quiere decir que tú eres el que debes de saber dónde está la palabra. Eso quiere decir que tú tienes que estar buscando por la palabra. Sabemos que el poder está en la palabra rejema, y la palabra vencerá al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Entonces, no nada más citando la Escritura, sino que es comida espiritual a su tiempo y hablándola en fe. Cuando tú paras la palabra en tu tiempo de necesidad, la palabra se da a conocer a ti por fe. Simplemente es depositada ahí y así de sencillo es. Es revelado a ti que tú puedes hablar por lo que tú pides y que se te dará lo que tú hablas. Pero siempre envuelve que a ti y a la palabra. ¿Y dónde vas a encontrar la palabra? Me temo que muchos dejan que la palabra les pase por enseguidas y se preguntan por qué después no pueden vivir una vida vencedora. Muchos se reclinan atrás sentados y esperan por algo, donde de hecho lo que tienes que hacer es dar paso hacia adelante. Párate en el camino de la palabra conforme viene a cruzar tu camino. Y la palabra viene en tu camino, amigo, cada vez que tú estás al tanto, que tú estás, perdón, donde la palabra de esta hora es predicada en su nombre. Y también la palabra viene cuando lees tú la Biblia. Y la palabra también viene cuando oras. Y la palabra también viene en tu camino cuando tú escuchas un mensaje. Y estás pidiendo que el Señor venga en tu camino y estás en expectativa. Bueno, hermano Baker, ¿cómo es de que puedo parar la palabra cuando ni aún sé cuándo es que va a pasar? Qué bueno que preguntan. Él siempre viene cuando él es invitado. Y donde dos o más sean reunidos en su nombre, él estará ahí en medio de ellos. El problema es que muchos le invitan y se reúnen en su nombre, pero después lo sientan allá en una esquina y le ignoran. En vez, el enfoque es, bueno, ¿quién fue el que vino a la reunión? ¿O quién está vistiendo qué cosa? ¿O quién es el que va a hablar hoy? Pero siempre guarda él sus citas. Ya sea que su presencia sea reconocida o no, él es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? La palabra vino enseguida a la mujer que vino al pozo un día. ¿Es cierto eso? Ahora, imagínense, si ella no tenía conversación con él, hubiese tenido conversación o hubiese fallado de escuchar en totalidad lo que él tenía que decirle a ella, y su pensar estaba siendo retado por la palabra, al conforme él le habló y empezó a jalarle a ella y a discernirle, y al conforme que él determinó cuál era el problema de ella. ¿Qué si ella no hubiese pedido a él lo que él dijo que tenía que dar? ¿Qué tal si su orgullo hubiese entrado en camino diciendo, bueno, nuestra iglesia no nos permite hablar a nadie excepto a nuestra propia iglesia, miembros y familias, y a veces ni aún a ellos? No tenemos tratos con judíos. Yo soy un gentil. Ella podía haber jugado cualquiera de esas cartas. ¿O qué tal si ella estaba muy ocupada para hablar con él, o distraída, o lo que sea? ¿O qué tal si ella hubiese estado depresionada? Bueno, no me importa quién seas tú. Nada. Nada. Mi problema es muy grande. Anímate. Pues, ¿de qué animarte? Ven. ¿O qué tal si hubiese habido muchas cosas en su mente? ¿Qué si ella hubiese visto a su estatus social o trasfondo y hubiese dejado que eso estuviese en su camino y pensando, no, quizás él no hable conmigo? ¿O qué tal si ella hubiera entrado en esa regla política a la hora y hubiera entrado a la segregación? Bueno, los gentiles y los judíos y los samaritanos no tienen nada entre ellos. ¿Qué tal la mujer con el problema de sangre? Bueno, ella paró la palabra una vez que la palabra pasó por ella, enseguida. Amigos, él sabe que es lo que necesitamos. Pero nosotros debemos estar convencidos y llamarle a él en la escena, y debemos de detenernos hasta que él supla nuestras necesidades, y él está esperando por ello. Él está esperando que tú actúes en tu confesión, él como el sumo sacerdote. Y otros pueden parar la palabra, otros pueden parar de que venga a ser cumplida, pero nunca lo harán. Nunca detendrán que esa palabra suceda. Mas, amigos, nosotros debemos de tener la palabra al pasar él para que su palabra sea cumplida en nuestras vidas. Nosotros debemos de echar mano de lo que sea que la porción de la palabra necesitemos. Por eso es de que está ahí. Por eso es de que está siendo revelado a ti para que tú la pongas en acción. ¿Qué tal el camino a Emaús? Podemos ir así y así. ¿Qué tal el ciego Bartimeo? ¿O qué tal el hombre que su hija ocupaba liberación? Vea, historia tras historia de estas ocasiones diferentes donde alguien se detuvo. Así es que tenemos que llamarle a él, amigos, y tenemos que detenernos hasta que se nos da lo que necesitamos. Bueno, yo he tratado eso ya. Si ese es el problema, trataste. ¿Qué quiere decir tratar? Quiere decir, no tengo idea si esto va a funcionar o no, entonces voy a darle un tiro o calarlo. No, vas con propósito. Cuando tú echas de mano esa palabra, tú dices, esto es lo que necesitas y me voy a detener. ¿Cómo es? No se sientan lástima por ustedes mismos. Yo siento eso. Párele. O se da cachetadas a usted mismo o yo le ayudo. Ve, esto es para ayudarle. No me importa quién sea esta noche, amigos. Jesús no le regresará. No me importa qué ha hecho, cuál sea su pasado. No me importa si usted es pequeño, alto. No importa qué color sea, su nivel de educación. Cuando usted le llama a él en fe. Así es que tenemos que llamarle a él, amigos, y echar mano de él hasta que se nos dé lo que necesitamos. Él no le va a regresar. Él no va a estar desanimado que usted está deteniéndole a él en su tiempo de necesidad. ¿O qué tal Jacob y el ángel del Señor? Él echó mano de ese ángel y dijo, no te suelto hasta que tú contestes mi pregunta. Necesitamos que tener ese tipo de acercamiento, amigos, esta noche. En 2 de Timoteo, en capítulo 2, el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dijo Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está preso. Eso amo yo, ¿ve? Entonces puedes atar a las personas, puedes atar al mensajero, puedes ponerle cerros a la iglesia, pero a la palabra de Dios no puedes atar. Y en Romanos 10, 8, más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. De tu propia palabra, boca, de tu propio corazón viene lo que crees. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? Ah, pobrecito yo. Tienes que echar mano de la palabra, amigo. Me escuche, si no tuviéramos esto esta noche, yo nunca dijera nada acerca de las personas que se quejen. Nunca diría yo, ni tampoco acerca de mí. Yo ya he hecho yo también he hecho eso de andarse quejándose. Pero yo nunca diría nada contra eso. Pero cuando todo lo que necesitamos está aquí, claro que sí voy a decir algo acerca de ello. ¿Por qué llorar? Hable. Entonces, tienes que echar mano por tu situación y dejar que hable por tu situación. El poder está en la palabra. Entonces, tú tienes que echar mano de ello y aplicarlo a tu circunstancia y a tu situación. Y la palabra cumplirá lo que fue hecha a hacer. Pero Dios así lo puso, amigos. Él así lo estableció para que requiera que una persona lo ponga en acción. Si no actuamos, la palabra no actúa. Entonces, deja que esa palabra hable por usted esta noche, que hable a lo que su necesidad será, y de que su palabra venga a ser verdadera a su situación. Pero yo quiero que hagamos esto esta noche. Yo quiero que echemos mano, amigos, yo quiero que esta noche enterremos estaca. No importa, a veces preguntamos esto vez tras vez, cuando tiene una necesidad antes de ir a orar, y leemos la palabra y decimos cuánto tiene necesidad, y las manos se le van por todo el edificio. Entonces yo sé que hay necesidades. Pero ¿cuándo vamos a tomar la palabra y decir, bueno, esta noche? Esta noche. Esta noche, Señor, yo tengo una necesidad esta noche y yo te voy a creer esta, tu palabra, y voy a tomar esta palabra y me voy a detener. Voy a pararte y voy a echar mano de tu palabra y tú vas a mover por mí. Y yo tengo toda confianza que lo harás. Y si no lo haces, vas a encontrar una bolsa de hueso aquí deteniéndose a esa palabra. Tú tomas ese tipo de actitud, algo va a pasar, amigos. De manera que tenemos que demorar menos tiempo hablando acerca de Él y más tiempo hablando con Él. Y tenemos que confesarle en nuestro tiempo de necesidad. Eso te ayudará a ti. Y tenemos que asegurarnos de que hacemos las cosas bien. Y después tenemos que quedarnos en la presencia de la palabra hasta que Él hable a nuestras necesidades. Nosotros amamos hablar de Jesús, amigos. Pero si esto es todo lo que hacemos, no somos diferentes que un maestro de historia. Yo prefiero hablar de Él al conforme Él habló conmigo a través del camino. Esto fue lo que hizo hoy por mí hoy en día. Esto fue lo que hizo por mí ayer. Y esto es lo que está haciendo Él ahora. Queremos hablar de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. Pero somos testigos de lo que Él está haciendo en nuestro día. Y cada uno de nosotros tiene que ser un testigo. Cada uno que va en ese rapto va a poder decir, lo sé. Cada uno que va en ese rapto va a poder decir, Él se comprobó a mí mismo. Él hizo esto, Él hizo lo otro. ¿Por qué cree usted que todas estas oportunidades son presentadas a nosotros? Había un tiempo en el trabajo, naturalmente, y el espiritual se paraleaban uno a otro. Había un tiempo donde decían, ¿sabes qué? No hablen de estas cosas como siendo problemas. Son oportunidades. Son oportunidades para que aprendas algo, para que mejores o algo que vencer. No es un bloque en tu camino, sino que es una oportunidad, amigos. Eso es absolutamente verdadero para un cristiano. Todo lo que viene en tu camino es una oportunidad. Dios no permite que esa cosa de ahí sea un estorbo del camino. Algo es de ser aprendido, algo es de ser ganado. Y debiese de ser más fuerte y mayor y más cercano a Él, y su palabra debiese ser más verdadero a ti como un resultado de tu, entre comillas, oportunidad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que cuando nosotros tomamos la palabra para nuestra necesidad y la confesamos para nuestra situación, estamos parando la palabra y la estamos poniendo en acción para nuestro bien. Y no puede y no regresará a Él vacía. La esperanza quizás venga a aumentar a un poco y la emoción quizás venga a ser seca, pero su palabra nunca fallará. Así es que hay que parar la palabra en nuestras vidas, amigos, y hay que traerle a Él en toda situación. Hay que verle antes de la batalla de Advil o las hierbas o los quiroprácticos. Nada mal con esa cosa. Pero, ¿qué ha prometido Él para nuestra situación? Encuentre quiropráctico en la Biblia. Encuentre hierbas en la Biblia, encuentre Advil en la Biblia. Espero que esté escuchando esta noche. ¿Acaso no debiésemos de llamarle a Él? ¿Acaso no debiese ser nuestro primer pensamiento Él en toda situación? La fe solo es fe cuando es puesta en acción y resulta en obras. Ve, el lugar de reposo de la fe es en la palabra, ¿ve? Nada mal con la medicina, pero el lugar de reposo de la fe es en la palabra y tu reposo es en la palabra. Así es que nosotros no solo debemos de parar la palabra, sino que debemos de habitar en ella y ella en nosotros. ¿Quién tiene una necesidad esta noche? ¿Quién le llamará a él esta noche y le parará para tu situación? ¿Quién hablará las cosas con él, amigos? Y lo dejará que él capte su espíritu, que descierna tus pensamientos y tus intenciones y tus necesidades. ¿Quién se detendrá a él? ¿Quién le esperará que cambie su situación? Ese es un complemento más alto que puedes pagarle a Dios, amigos. Decimos, amo a Dios. Bueno, dile que le crees. Y para comprobar que te creo, voy a tomarte en tu palabra. Tú dijiste esto, y aquí estoy, Señor. Tú dijiste esto, esta noche es mi noche. No me importa si es un pequeño paso o un paso grande, no importa, es un paso. Él ha hecho una cita para reunirse, rendezvous contigo esta noche. Él debiese de pasar por este camino. Él dijo que estuviese aquí, Él está aquí. ¿Estabas esperando tú encontrarte con Él en un cierto lugar, en una cierta situación? Entonces un rendezvous está sucediendo. Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Si los músicos pueden pasar. Ahí donde está usted parado esta noche, amigos. No tiene que venir a un altar. Y ciertamente, usted sabe que hay un lugar para un altar. Pero no necesita usted esta noche de pasar al altar para participar de su palabra. De hecho, le invito esta noche, ahí donde usted esté parado, vamos a orar aquí en un momento, pero quiero que cada uno de ustedes que dijo que le va a creer en su palabra, yo quiero que tú hables con él. Yo quiero que le digas, oh, pero me daría vergüenza. Bueno, pues no estás listo entonces. No importa quién esté aquí. No importa si alguien escucha, él está aquí. Y ahora es nuestra oportunidad, amigos. Cuando tú le crees a él en su palabra y cuando tú ves una victoria, vas a querer hacer esto otra vez. Pero tenemos que practicar esto. Hemos tenido mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Pero ¿de qué bien nos hace si no la ponemos en acción? No estamos aquí solamente para hablar de él. Estamos aquí para equipar. Que empiece aquí. Oh, si dice, oh, lo haré cuando llegue a la casa. No lo harás. Empieza aquí. Créele, cree su palabra al orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan agradecidos y contentos por tus promesas preciosas, grandísimas. Y te damos gracias por la simplicidad de la palabra. Gracias que todo lo que necesitamos, tú suples. Somos tan agradecidos, Señor, que te podemos creer en tu palabra y tomar esa palabra y mezclarla con fe. Y detenernos creyendo, y el poder está en esa palabra. Y Señor, tú nos dijiste que tu palabra no regresaría a ti vacía, sino que cumpliría las cosas que tú la enviaste a hacer. Así es que Señor, nosotros queremos venir con confianza esta noche y queremos venir con denuedo. Quizás es un ser humano por quien estamos orando y quizás sea una condición de salud que necesitamos, o quizás sea una situación financiera, o quizás sea un estado de mente, o quizás somos ansiosos y hemos perdido nuestro gozo. Quizás nos hemos jalado de ti y no hemos sentido tu toque por un poco o lo que sea. Señor, tú nos has dado tu palabra a nosotros esta noche. Y si solo echamos mano de eso en fe y nos detenemos a ello, tú cumplirás la mera cosa que dijiste que harías. Queremos creer tu palabra, Señor, y queremos darte toda oportunidad para comprobarte a ti mismo en nuestras vidas. Así que, Padre, invito a todos mis hermanos y mis hermanas en el edificio o escuchando esta noche, o que estarán escuchando, no importa. Estamos hablando de ti esta noche, no importa quién está aquí, quién no está aquí, ya sea si alguien está escuchando o no escuchando. Estamos hablando las cosas contigo. Y a ti te creemos, creemos tu palabra y sabemos, Señor, tenemos la confianza esta noche que tu palabra se moverá sobre toda circunstancia en nuestra vida y que tu palabra tiene el poder y que, Padre, podemos corretear a esos diablos esta noche y saber que aún en esta hora oscura, cuando están corriendo a las tinieblas, nosotros podemos parar el sol aquí y saber que todavía hay luz para ayudarnos a vencer lo que sea que la situación pueda hacer. No importa lo que el diablo esté tratando de hacer, esa luz se detendrá. Que te creamos en tu palabra y lo hagamos con confianza, Padre, esta noche. Qué honra, qué privilegio de pararnos aquí en 2022. Padre, conforme este mundo está viniendo a ser completamente loco, nos podemos parar aquí esta noche y decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todavía sigue confirmando su palabra. Jesucristo todavía está comprobándose a sí mismo. Él todavía es la resurrección. Él todavía es la luz, el proveedor. Él todavía es nuestro liberador, sanador. Y tú trajiste un mensaje poderoso esta noche y decidiste llevar al mensajero de la escena, pero tú no dejaste la escena. Tu palabra está aquí. Ahora tu pueblo está aquí. Queremos creerte en tu palabra y queremos cumplir esta carrera, esta pelea, y sabemos que esto involucra tu palabra y involucra llamarte a ti y involucra hablar las cosas en esta dimensión, cosas que no son como si fuesen, y sabiendo que nosotros no estamos en prueba aquí, nuestra palabra no está en prueba, es tu palabra. Así es que, Señor, tu palabra ha sido comprobada vez tras vez, así es que tenemos toda confianza, Señor, ha sido demostrada, ha sido comprobada en nuestro día, no solamente 2000 años atrás o 60 años atrás, sino que todavía está siendo comprobada hoy en día. Y Padre, oro que tú te muevas sobre toda necesidad, conforme cada quien habla su necesidad en oración. Yo oro que tú unjas esa fe y oro que tú te detengas con la expectativa que tú suplirás esa necesidad. Qué privilegio y qué honra es de creerte en tu palabra. Y Padre, habrá muchos que darán excusas en ese día. Yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que se atreven a creer tu palabra. Quiero ser uno de esos que se atreven a creer y se atreven a ser llamados necio o débil de mente o lo que sea. Pero yo quiero mejor inclinarme a creer. Yo quiero reposar toda duda y creerte a ti en tu palabra. Y Señor, quiero darte toda oportunidad de comprobarte a ti mismo y de vindicar tu palabra en nuestras vidas. Y Padre, que sea vindicado aquí entre nosotros, que sea vindicado en las vidas de cada uno. Y Padre, todos queremos irnos más adelante, todos queremos irnos más alto, todos queremos ver a Jesús y todos queremos tener una reunión contigo. Y nos damos cuenta que de hecho tú la quieres más que lo que nosotros la queremos y de que es tu deseo ferviente, es algo que tú tesoras. Así es que Padre, te invitamos a cumplir tu palabra entre nosotros. Y te invitamos, Señor, a venir sobre la escena y darte a conocer. No queremos, no te invitamos aquí para sentarte en una esquina, sino que te invitamos aquí para hacerte rey, para alabarte a ti y para darte a ti las gracias y llamarte sobre la escena y llamar las cosas, hablar las cosas sobre ti, Señor, y de traer nuestras necesidades delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres más que capaz y de que tú estás esperando a moverte por nosotros cuando pedimos en fe creyendo. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no permitas estas cosas, Señor? Y mueve sobre cada uno, que todos seamos animados, que todos y cada uno nos vayamos de las puertas de este edificio esta noche un poco diferente que lo que entramos. Y Padre, lo que sea, no hay cosa grande o cosa pequeña a ti, todo lo mismo, lo que sea en nuestras vidas, queremos creerte a ti en tu palabra, una vez, un paso a la vez, una victoria a la vez. Así es que en tus manos encomendamos nuestra victoria, sabiendo que tú suples todo lo que necesitamos. Te damos gracias a ti antemano en este momento porque tú lo prometiste a nosotros y no te vamos a insultar por decir que bueno, esperaré a ver si pasa. Tú lo prometiste, así es que voy a creerte en tu palabra y te voy a dar gracias por ello y vamos a estar en expectativa, Señor, que lo que estamos creyendo va a ser manifiesto en esta dimensión. Bendice a cada uno ahora, Señor, te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le ama esta noche? Así es, aleluya. Amén. Podemos cantar ese canto que dice: No me pases, oh amable Salvador.